Estáis en Feedback Ciencia. El parasitismo es una relación que se establece entre dos seres vivos de distintas especies en la cual, mientras uno obtiene un beneficio, el otro sufre algún tipo de daño o desventaja. Estas relaciones la pueden llevar a cabo distintos grupos, tales como virus, bacterias, plantas, hongos, protistas o animales. A nivel sanitario, cuando estos seres nos causan enfermedades, es la microbiología quien se encarga de estudiarlas si se trata de virus, hongos o bacterias. Si quienes causan la enfermedad son platelmintos, nematodos, artrópodos o protistas, organismos unicelulares o eucariotas, es decir, que poseen núcleo celular, es la parasitología el campo de conocimiento que les corresponde. Hoy hablamos de parásitos en Feedback Ciencia con Manuel Sánchez Angulo, profesor de microbiología en la Universidad Miguel Hernández, creador del podcast del microbio y el blog Curiosidades de la microbiología. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal, Ángeles?
Bueno, Manuel es amigo del programa y bueno, como ya he comentado, profesor de microbiología, nos viene muy bien para el tema que vamos a tratar hoy, que son los parásitos. Los parásitos en algunas películas.
Sí, es bueno porque así podemos aprender cine y podemos aprender ciencia. No, no están reñidas.
Sí, y además este es un programa hecho a tu medida porque has sido tú el que has hecho la selección cinematográfica.
Sí, bueno, vamos, entre los dos la decimos, porque normalmente fue que empezar a hablar y decir, ¿y te acuerdas de esta película y tal? Y la, sí, aquellos los gusanos vinieron dentro de, está muy bien tal. Pues estuvo bien empezar ahí a sacar títulos.
Primero, antes de empezar con la mandanga... Quiero que me expliques tú una cosa que he dicho yo antes, que he comentado, pero yo creo que tú nos lo vas a explicar ahora en versión extendida un poco mejor, que en qué consiste, cuando hablamos de un parásito, de qué hablamos y qué es la parasitología.
Bueno, realmente la introducción que has hecho está bastante bien, es muy completa. Lo único así que añadir quizás el término de que es una relación de lo que se llama en biología una relación simbiótica. Aunque ahora mismo cuando se dice simbiosis parece que es algo beneficioso, pero realmente en biología utilizamos el término para hablar de una relación íntima entre dos seres vivos, dos especies distintas, ¿no? Entonces esa relación íntima puede ser beneficiosa, entonces hablamos de simbiosis mutualista, ¿de acuerdo? O puede ser una simbiosis parasitaria, en la cual, pues como tú bien has dicho, uno es el que recibe el beneficio y el otro es el que sale perjudicado, el otro ser vivo. Vale, entonces, básicamente, el grado de intimidad, por decirlo así, pues nos va a decir un poco cuál es la relación entre esos dos seres vivos. Hay parásitos que tienen una relación no muy estrecha, vamos a intentar ser mundanos en esto, por ejemplo, las garrapatas, ¿no? Pues una garrapata, hay garrapatas que se cogen y se pegan a cualquier tipo de mamífero, aunque hay otras más especializadas. Hay algunas garrapatas que solamente infectan a conejos, otras que solo infectan a ciervos, otras se han especializado entonces en parasitar a un determinado tipo de ser vivo, ¿no?
Y en ese caso lo peor que tienen es que pueden transmitir enfermedades como vector.
Sí, eso es bueno.
Eso es otra cosa, pero vamos, es lo malo que tienen.
Sí, efectivamente, es muchas veces, a veces no solamente el daño que te causan ya de por sí, porque claro, que algo te esté alimentando a tu costa y no te está matando, normalmente el parásito puede acabar matándote, pero con unos grados de infestación muy altos.
Sí,
pero
si tienes una no te va a pasar nada.
No, pero claro, el problema es que muchas veces estos parásitos transmiten otros parásitos, en este caso de tipo microbiano, pues como un virus o una bacteria, un hongo o algo así, y entonces claro, ya el hospedador sí que ya sale bastante perjudicado, pues ya, entonces ya tiene dos parásitos.
Bueno, pues vamos a empezar precisamente porque la película que ha iniciado un poco todo esto se llama Parásito, Parasite, como título original, y es una película que... Bueno, vamos a contar un poco la historia.
Sí, mejor cuéntala tú, porque yo tengo pesadillas de eso, de lo mala que era.
Todo empezó en octubre de este año 2014 en Sitges, en el Festival de Sitges, que normalmente pues acudo con la compañía de Raúl Cornejo de Vivir Rodando, que hoy no ha podido estar aquí, le estamos echando de menos. Y ahí venden películas, hay puestos y venden películas, algunas antiguas, muy baratas. Y bueno, aproveché para hacer mis compras. Y entre ellas estaba esta película, Parásito, con Demi Moore, una lozana Demi Moore muy joven.
Es que es su primera película.
Sí, es la primera.
La primera como estrella. A lo mejor saldría.
Ahí ya era estrella.
No, es la primera como protagonista.
Ah, como protagonista, vale.
O sea, que salen los títulos de crédito. Antes a lo mejor habría hecho algún papelillo por ahí.
Sí, una secundaria, pero, secundaria.
Sí, pero que es la primera vez
que sale. Sí, que es la protagonista.
Demi Moore en los títulos de crédito como es la chica de la. Uh-huh. Pues ya sabes tú que en esas películas de los años 80 siempre tiene que haber un chico y una chica. Y la chica tiene que estar muy bien ver. Porque
si no te queda bien la ropa.
No te queda bien la ropa.
Bueno, aunque no enseña nada, hay que decir también que aquí ella ahí se ve carne, pero ella no enseña nada.
No.
Y el chico que no es tan chico como ella, porque ella es muy joven, es un actor que yo no lo conozco, Robert Claudini.
Ni idea.
Bueno.
Afortunadamente ha desaparecido.
Sí, en la filmografía de allí tampoco había mucha cosa. En los extras del DVD, que por supuesto que al ser tan barata, pues tiene muy pocos extras, tiene lo mínimo. Y está dirigida por Charles Band, que si estuviera aquí Raúl, pues nos comentaría algo del director, pero ahora mismo no. Pues nada, le echamos de menos. Y esta película es de 1982. Y va de un parásito que hay que decir, bueno, que sí, yo creo que este ha sido el mayor reto de mi carrera hasta ahora, de mi carrera como cinéfila científica, porque es que me dormí dos o tres veces. ¿Qué cosa?
Es que es muy mala. Yo esa película la vi cuando estaba en COU, porque en el 82, o sea, yo en esa época estaba en justo el 82.
¿Pero la viste en el cine?
En el cine, con 3D.
Joder, no te puedo superar, ¿eh?
Es que era en 3D.
Sí, eso es lo del aspecto que quería comentar contigo. Porque cuando empecé a verla, digo, ¿qué color tan feo para ser de la época? Porque, claro, tampoco hace tanto tiempo, en esa época había películas que se veían muy bien, claro. ¿Por qué es tan desagradable ver esta película? Y tú me diste la solución, porque se grabó en 3D.
Sí, es que esta película, el título, yo me acuerdo que era Parasite 3D, o Parasite 3D, porque es lo que yo en ese tiempo no sabía mucho inglés, la verdad, yo lo leía Parasite 3D. Y recuerdo, pues eso, que fuimos al cine en Madrid, si no recuerdo mal, era el Tívoli, cerca del Retiro, y fuimos unos cuantos amigos, y nos dieron las gafas, porque estas gafas que era pues
un azul y otro rojo,
o sea, estamos hablando de ese tipo de 3D, no el de ahora, y bueno, es que era horrorosamente mala, esa película es de terror, pero de terror por lo mala que es, no por otra cosa, es... Yo todavía la recuerdo, o sea, alguna cosa, y de esto que dice... Yo, fíjate, ni me acordaba que era Demi Moore la protagonista, porque es que me acuerdo que era una chica morena,
como
pero...
tampoco era conocida, claro, entonces no. Ya lo olvidaste enseguida.
Sí, no,
lo olvidaste su actuación.
A mí lo único que me acuerdo de ese, el albicho, que a mí me parecía que se parecía un rape. O sea, por lo feo de así la bocaza que sacaba y lo llena de dientes, que salía pues... como una especie de gusano gigantesco con boca enorme, y entonces se cogía y se agarraba a la víctima que pillaba por medio.
Sí, empezaba como a succionar.
Efectivamente, y luego se le metía adentro, algo así, pero es una cosa mala, y además me acuerdo que al final, bueno, podemos destriparlo, ¿no?
Sí, vamos a empezar diciendo un poco de qué va. Yo creo que es lo mejor, porque yo he tenido una ventaja con respecto a ti, es que yo tenía la parte de atrás del DVD para leer lo que pasa, porque es que tampoco te explican mucho. Es una película futurista del año 82. Entonces hay un futuro postnuclear o algo así, que claro, cuando tú lo ves... pues no sabes si es que es por nuclear o simplemente pues...
Es que era la época en que había pues películas de estas de posapocalípticas, de tipo Mad Max, Guerreros de la Carretera.
Hombre, y estaba coleando todavía la Guerra Fría.
Sí, pero además era sobre todo, ya te digo, la época de Mad Max, de la segunda parte de Mad Max.
¿Tú crees que está inspirado un poco esa
todos
estética?
Esos futuros así de...
Bueno,
de
pero que, a lo pobre.
A lo pobre, cutre total. O sea, era hecha con 4 duros, pero vamos, porque no existía el euro. Es que, vamos... Era muy, muy cutre. O sea, es que me he visto un poco el YouTube, el tráiler, para intentar recordarla y digo, pues siquiera era mala esta.
Era muy mala. Entonces es un futuro y entonces tú te ves el protagonista, resulta que tiene un parásito dentro. Y eso es porque ha trabajado en una empresa maléfica. Esto es otro del género empresas maléficas, que podíamos hacer un especial de empresas también, maléficas.
Siempre
también.
El malo, están los malos malísimos en empresas malas malísimas.
Sí, empresas, y en el caso de las películas que nos gustan a nosotros, que son las que tienen microorganismos y bichos, pues son empresas biotecnológicas maléficas.
Hombre,
que es
eso,
un subgrupo.
Eso que no falte.
Y entonces se supone que, no sé cómo le ha llegado dentro el bicho. Hay una escena que se le ve ahí como con una música rara en una camilla, y luego se ve a alguien como que él está abriendo un incubador de cultivos y va uno y le hace no sé qué, y se supone que en ese momento se le mete dentro. Es como una pesadilla que él tiene, y luego ya te ves en el futuro este posapocalíptico o posnuclear que está buscando un remedio para sus males. Entonces, pues intenta meter, yo creo que como en la empresa, pero que ya ha cerrado o algo así. Yo no lo entiendo muy bien. Va a un sitio...
O sea, va a un sitio que parece una pensión de mala muerte. O sea,
sí, una nave como una nave industrial abandonada.
Sí, pero que hay una especie como de que es como un hotel, porque hay una tía vieja que es como le da una habitación o no sé qué.
No, eso está en el pueblo. O sea, bueno, primero donde va en primer lugar, que yo, claro, yo porque la he visto hace poco. Luego hay otras que tú sí que las has visto y yo no, que Dios, ahí ya nos lo explicarás tú mejor. Bueno, total, que llega ahí y hay una chica que la están violando, pero luego resulta que no, que es un juego sexual. Bueno, cosas raras para enseñar un poco de carne y
sí,
tal.
Sí, lo típico de los años 80.
Y nada, entonces Demi Moore es la buenecica del pueblo. Y que ella pues no es amiga de los malotes del pueblo. Entonces pues es un poco su papel.
Y la ayuda, la ayuda.
Y le ayuda al que está buscando su remedio, que él va con una furgoneta y todo su equipamiento científico y va a la pensión de la señora esta. Y le acoge, que es una señora madura, pero que se pinta, se ha echado 2 kilos de maquillaje.
Sí, no, es que es una cosa...
Que la mujer ahí súper decadente, la pobre.
Sí, pero luego va a decaer más cuando le cae.
Sí.
Porque la escena esa del parásito es que me reí.
Pero esa escena me gusta mucho por el maquillaje que lleva.
Sí, bueno, el monigote lleva un buen maquillaje porque se nota que es un monigote. O sea,
sí.
Creo que ahí, o sea...
Pero a mí me encanta porque el parásito... Bueno, vamos a situar un poco más. Él tiene un parásito dentro, se supone que lo sabemos, entonces está buscando la solución.
Sí, porque sale la tripa por ahí con el bicho por dentro, o sea, con bultos
y
demás.
Sí, se le ve un poco de bulto y tal, y él se lo quiere quitar. Entonces la solución es, él tiene uno dentro, es que no lo entiendo.
Sí, es que hay uno dentro, pero luego sale uno fuera.
Pero
y tienen después...
como en una especie de, ¿cómo se dice esto? Como una...
Un contenedor o algo así. O...
Sí, de esto del café,
sí,
como un termo,
sí,
en un termo
sí,
tiene el otro, que lo lleva por ahí. Y luego de repente...
Sí, se le escapa y entonces empieza a infectar a la
gente.
Por
culpa de los malotes se escapa porque se lo quieren quitar, y entonces empieza, le ataca a una chica, la mata y ahí se empieza a liar. Y luego al final no se sabe por qué llega a la conclusión de que son ultrasonidos sonidos de altas frecuencias los que matarán al bicho.
Pues eso, como podía haber sido, yo qué sé, me voy a tomar un té y el té
pero,
lo mata. O
sea, pero que el proceso intelectual que le ha llevado eso, pues no lo entendemos muy bien.
No hay proceso intelectual directamente, o sea. No, pero a mí lo que me hizo gracia es eso, que es que sale del termo, sale el bicho y parece, ya te digo, un rape. O sea, es que tiene el aspecto de un rape. O sea, y además que se va haciendo cada vez más grande. Y luego después
claro,
se va
conforme va comiendo,
claro, claro.
Primero y ataca más rápido, porque la primera que muerde
que la muerde en el muslo, porque no tiene que enseñar cacha, porque si no, no...
Bueno, ahí, como ya hemos visto, ya cacha y eso ya no tiene mucha importancia, pero bueno, la chica dura un poco de tiempo.
Ya se come a la señora también.
Sí, o sea, y no dura nada. Yo no sé por qué ya está más fuerte el bicho, porque la mujer tiene menos fuerza, que es mayor.
Se lo come, se la come. Pero lo curioso es que, a ver, esa película se llama Parásito y vale, sale el bicho típico pues que vamos, que se está comiendo al hospedador, se supone que la pega al bocado y les chupa todo, pero realmente eso hay una cosa que incumple desde el punto de vista de la biología, porque un parásito cuando se alimenta a un hospedador es para reproducirse, es decir, para hacer más parásitos.
Claro, si es que solo hay dos.
Pero es que ahí solamente se vendó. Bueno, se supone que hay un momento que dicen que va a haber muchos más, pero no se sabe por qué, porque
sí,
tampoco
es que
lo explican. O sea,
el guión está muy mal, porque si no tienes dinero, por lo menos lo explicas.
Ahí lo importante es que salga el bicho y salga un poco de carne y se acabó.
Sí, y la empresa maléfica, resulta que hay un empleado de la empresa maléfica esta.
Hombre, el asesino en serie. Oye, el asesino de alquiler, ese no puede faltar.
Sí, pero yo creo que era trabajador porque uno de los malotes del pueblo también había trabajado para la empresa porque tenían un tatuaje. Y yo me acuerdo, pero no me enteré de nada. O sea, que para el caso lo mismo.
No me acuerdo. Yo me acuerdo que el bicho salía comiéndose a la gente y poco más. O sea, pero que decías, bueno, si este es un parásito, vaya estrategia más tonta. O sea,
sí, que solo hay dos. Y ya está.
Solo hay dos y no sale más. No sé si sabe, hay un momento que dicen que va a haber más, pero es que ni me acuerdo. O sea,
sí, no se explica mucho. Entonces no tiene ningún interés, la verdad. Yo intenté verla, ya te digo, dos o tres veces, me quedé dormida. O sea, me sé de memoria la canción esta del menú inicial.
No tengo ni idea.
Y ya está, no tiene mucho, pero aún así algo se le podré sacar para otro programa.
Sí, es posible, pero yo ahora mismo ya estamos sacando este programa, porque realmente eso fue lo que dio pie a decir, jo, pues estaría muy bien hacer una película sobre parásitos en el cine y tal. Y entonces empezamos a pensar de películas así un poco, pues, que tuvieran bicho, ¿no? Porque si no solamente el parasitismo en el cine, comentábamos que a veces se ha tratado desde el punto de vista serio. Es decir, se ha hablado de los investigadores que han luchado contra enfermedades parasitarias verdaderas, ¿no? Que existen en la realidad, como puede ser la enfermedad de Chagas. Hay una película que se llama Casas de Fuego, que es argentina, si no recuerdo mal, y está bastante bien. Otra, por ejemplo, la de Por el Valle de las Sombras, que se llama aquí en España, que es la historia del doctor Wassel o algo así, que es con Gary Cooper, que también hace de un señor que se va a estudiar un parásito de Asia, un tipo de parásito. Entonces, la fisticercosis, si no recuerdo mal. Creo que es esa.
Lo ponemos en el blog. Luego, lo recuerdas.
Pero eso podría dar. Podríamos hacer otro programa sobre eso. Pero no, dijimos, no, tiene que ser películas de estas de gores así, de terror o tal. Porque eso
simpáticas.
Es lo que.
Simpáticas.
Simpáticas, efectivamente. Que tenga bicho. Porque si no, no es tan divertido. Y entonces, pues empezamos a hablar de. Ah, pues te acuerdas de aquella de. Vivir dentro de. Sí, sí, tal. Y esa, por ejemplo, podríamos empezar a. Porque es de la misma época.
Sí, un poquito anterior, del 75.
Que esa película, y realmente es cierto, en el cine marca un antes y un después en cuanto a. Porque es el comienzo de la carrera de Cronenberg, que es uno
sí,
de los.
Sí, era una de
así,
sus primeras películas.
Así un poco fuerte, además, que yo me acuerdo de esa película porque empieza fuerte.
Sí, esta película, bueno, el título original es Shivers, Escalofríos. Y vinieron de dentro de, se supone, que viene, yo porque vi un póster, entonces pone They Came From Within.
Sí.
Entonces, pues, prefiero traducir esa frase que el verdadero título. Y a mí me parece acertado, la verdad,
sí,
en
sí.
este caso, porque tiene más gracia que Escalofríos, no se sabe a qué se refiere, pero vinieron dentro de, está muy bien. Me gusta ese título, la verdad.
Sí, no, la verdad es que el título es muy muy intrigante, además es porque no sabes, lo entiendes cuando después de del comienzo de la película y cuando empiezan a explicar el proceso, ¿no? Porque la verdad, bueno, vamos a empezar a comentar un poco.
Sí, a mí una cosa que me gusta mucho de la película es que es una crítica también a esas mega urbanizaciones que empezaron en los finales de los 60, 70. Urbanizaciones autosuficientes.
Sí.
Entonces va de una urbanización que está en una isla de Montreal.
Sí, el extrarradio, la típica urbanización residencial de lujo, que está muy cerquita del.
Sí, pero aislada. No sé si realmente esa isla existe o no. No lo sé.
No lo sé.
Y nada, creo que se llama Sky.
Sí, te dice que es como un crucero de lujo al lado de la ciudad.
Sí, tiene unas vistas preciosas y todo amueblado, todo perfecto.
Tiene hasta médico propio. O sea, como si fuera un barco, es que te lo comparan con un crucero de lujo.
Sí, de tiendas, de todo. Y ahí es donde tiene lugar la acción y donde se produce, digamos, donde empieza esta plaga. Y esta plaga empieza, bueno, realmente empieza antes en un laboratorio, porque es muy curioso la manera en la que se crea este parásito por parte de unos investigadores.
De un investigador realmente, bueno, salen más, pero es uno el que tiene la idea y el que sale al principio.
Luego estaba el que comía pepinillos, que el otro, que es el otro, que el que...
Pues que no me acuerdo, ya hace tanto tiempo que la he visto.
Yo es que como la vi hace menos tiempo, sí que me acuerdo un poquito más. Vamos a empezar a destripar.
Sí, vamos a empezarla.
Pues matan a una chica.
Es que al principio es muy fuerte porque...
Claro, tú ves una chica disfrazada como de colegiala o de colegial... Y la matan.
Sí, porque es que, claro, hay que tener en cuenta una cosa. Primero vemos el vídeo ese presentando a la maravillosa
organización. Sí, que es como una promo.
Y de repente te sale un asesinato brutal. Así.
Sí.
Pero
un señor
muy mayor matando a una chica.
La abre en canal, le mete un líquido, no sé qué, y luego se corta el cuello ahí, ala. Sí, es brutal.
Sí, es muy. Además que parece una violación al principio. O sea,
sí, no sabes lo que está pasando. Entonces tú ves que coge la chica, le arranca la camisa. Claro,
o sea,
no sabes.
Duda, o sea, es una escena realmente muy muy fuerte.
Y sobre todo cuando le abre es bastante fuerte.
Y fíjate que no se ve nada. O sea, no se ve la...
Sí, por dentro no se ve, pero...
Ahora saldría esa escena, seguramente la veríamos, pero en ese tiempo, ¿cuándo debería ser esto? ¿En los años 70?
Sí, 75.
Pues seguramente debió ser bastante impactante ver una persona, o sea, que está cortándole el vientre a otra, pero no se le ve, sale muy poca sangre.
Sí, la abertura no se ve, pero se te...
Ves, pero te lo imaginas, ves todo.
Claro, ves el costado de la chica y... Sí, es impresionante. Sí. Y también el momento en el que se corta el cuello. Y ahí sí, no sabemos lo que ha pasado.
Sí, porque lo único que sabemos es que la ha abierto en canal, como tú has dicho, le ha echado un líquido
que sale humo
y tal ahí. Y luego que se corta el tío el cuello. Yo creo que ahí cumple lo que decía Cecil B. DeMille de que una película tiene que empezar con un terremoto y luego seguir hacia arriba.
Pues sí.
Yo creo que David Cronenberg ha dicho, bueno, pues aquí, toma terremoto. Y te pone un asesinato brutal en medio ahí, pero ¡pah! Y dices, ostras, y aquí, a partir de aquí, a ver cómo es, y lo consigue, va siguiendo hacia arriba, cada vez sí. más escabroso a veces. Yo creo que ahí Cronenberg es que siempre es muy morboso, y a mí me parece. Y entonces, sí. Bueno, pues, pero sí, el objetivo lo cumple.
Y este asesinato tiene lugar en uno de los apartamentos de esta urbanización. Y es cuando empezamos a ver qué es lo que ha pasado. En el cadáver, realmente, la primera persona que descubre el cadáver es uno de los vecinos que se acostaba con ella.
Sí.
Que estaba casado, entonces se calla y se va corriendo. Luego, quien da parte a la policía es un científico que acude a la llamada del profesor, del mismo profesor. Yo no sé si quería hablar de algo con él o simplemente para que encontre el cadáver. Y este, bueno, en realidad es un médico, que es el médico, es el médico del edificio.
De todo el edificio.
Que es uno de los protagonistas principales.
Sí, es un poco el que va a decir el por qué se está haciendo, o sea, por qué ha pasado ahí, que el que va a dar la explicación. Porque la idea que tiene, o sea, el que ha muerto es también era un científico, y lo que quería era utilizar una propiedad de algunos parásitos. A ver, hay muchos parásitos, ¿vale? Diferentes tipos. El caso es que...
Es un grupo heterogéneo, porque estamos hablando de todo tipo de animales.
Es que tenemos insectos, tenemos crustáceos, tenemos gusanos, perdón.
Sí. Protistas, que son los eucariotas unicelulares, que no son hongos.
Hay peces, hay de todo. Entonces, hay muchísima variedad. De hecho, los biólogos siempre suelen decir que el tipo de organismo más abundante de la biosfera es el parásito, o sea, y casi se puede decir que es verdad, o sea, porque por cada especie normal, entre comillas, que no es parásita, tienes unas cuantas que sí lo son, que atacan a esa especie. Entonces, pues, el caso es que hay unos, por decirlo así, que se pueden regenerar. De acuerdo, tú le cortas un trozo, es como una lombriz, que le cortas un trozo y es capaz de regenerarse, ¿vale? Y entonces, la idea de este científico es que dice, ya está, voy a utilizar las propiedades de regeneración de este ser vivo para regenerar órganos, ¿no? Entonces, esa es una idea que, en principio, bueno, dices, un poco descabellada, pero bueno, si lo piensas un poco, dices, hombre, los estudios de regeneración celular y todo esto ahora mismo son una de las puntas de avance de la biología actual. Entonces, y es cierto, eso hay seres parasitarios que tienen esa capacidad, con lo cual estudiar qué tipo de mecanismos celulares tienen esos seres vivos para regenerarse podría ser muy interesante. Ahora, no, este lo hace las bravas, dice, yo cojo el parásito, se lo meto dentro y a ver qué pasa. O sea, claro, y ahí, claro, lo que pasa es que tiene un efecto secundario bastante curioso en este tipo de parásitos aquí en la película.
Sí, eso lo explica el socio del científico muerto, que es el que explica la cuestión. ¿Y cuál es el efecto secundario? Pues que es una estrategia también de dispersión. Claro.
Eso está mejor que en la otra que hemos comentado al principio, que ahí sí que quieren reproducirse.
Sí, sí, sí. Pues que, digamos, tienen ganas de practicar sexo las personas a las cuales les ataca, ¿no? Les parasita este bicho. Este bicho que es también feo, ¿eh?
Es un gusano asqueroso. O sea, vamos. Entonces, bueno, pues en este caso... Lo que hace es eso, cambia el comportamiento del hospedador y hace que se intente reproducir, porque así puede transmitirse a otros hospedadores.
Por ejemplo, un zombi, en cierta manera también es un poco tipo
claro.
Así.
Sí, sí, no, efectivamente. ¿Qué le interesa a un ser vivo? Reproducirse. Entonces, si es a qué le interesa un parásito, no solamente alimentarse a costa del hospedador, sino además infectar a otros hospedadores. Y eso lo hace muy bien este parásito. ¿Cómo lo hace? Con el modificando el comportamiento de tal forma que el otro, la persona está completamente excitada sexualmente todo el rato. Y entonces te intenta hacer el amor con todo lo que pilla por
delante. Y agresivos.
Y además muy agresivos. Y además es que con todo lo que pilla por delante. O sea, no importa ni la edad ni el sexo. Y es que en ese
sentido, había alguna selectividad por ahí también, ¿eh? Pero bueno.
Ahí salen ancianitos, niños, de todo. Sale de todo. Yo me acuerdo la escena de los niños, era un poquito subida.
Sí, eso era en los 70.
Ah, pero que incluso ahora mismo es un poco, sería un, yo creo que hasta...
Hombre, no sale nada, pero sí no sale, que...
Pero se insinúa todo.
Sí, pero se insinúa y el hecho simplemente de, que en el contexto salgan niños por ahí...
Claro, claro, es que salen orgías, auténticas orgías. Sin verse nada.
Sí, no se ve mucho realmente.
Los pechos de alguna chica y poco más.
Sí, que
más.
Era obligatorio, yo creo, que en esa época.
Sí, efectivamente. No, pero es que ahí incluso... quiero decirte, no está fuera de contexto. Si la...
Bueno, cuando se cambia la enfermera, que es una de las protagonistas, eso tampoco tiene mucho sentido. No, pero bueno, pero no está en el contexto.
La escena
sexual
de la bañera, pues... la escena de la bañera, sí, de cuando
sí,
está...
Sí, pero no se le ve nada ahí.
Pero... te imaginas todo. Bueno, sí, que es la escena que luego después,
yo
mira,
digo la
Almodóvar,
que
él, Almodóvar la reproduce en...
En la película esta de Victoria
Atame,
Abril.
Atame, con la escena del buceador de Atame.
Bueno, pero no creo que tenga mucho que ver.
Es la misma escena. Lo que pasa es que en Atame es una escena muy divertida, pero en esta no es precisamente divertida.
O sea, estamos hablando de una escena en la cual pues sale del desagüe, que además quita el tapón y todo.
Sí, claro, y no se va el agua. Eso es lo curioso.
Sí, sí. Y entonces,
está una chica bañándose y entonces está desnuda, claro, la bañera, y entonces se ve que la sanguijuela esta, porque es que no tiene ni forma, no sé qué forma tiene,
mola,
es una cosa
mucho
asquerosa.
Y entonces pues penetra dentro
nota,
de su interior.
Se nota por dónde va a ir.
Sí, claro, pues el orificio más hermoso que tiene ahí, la mujer sumergido, pues ahí.
Sí, sí, no. Y luego después vuelve, esa mujer infecta a otra, porque resulta que esta mujer, pues,
estaba enamorada de su amiga,
de su
la
amiga
vecina.
Entonces ya la seduce y que entonces ahí se ve la escena de que pasa de la garganta, porque esa de la garganta se ve cómo se mueve y va pasando.
Sí, que eso también
gusano
es un poco raro, porque tiene un ciclo biológico, yo no lo he podido caracterizar el ciclo biológico.
Bueno, ahí pasa de un sitio para otro y...
Como puede, y como puede. Claro, de un beso que no sé, claro, que es un bicho, pues ¿cómo será? Pues como medio brazo mío.
Sí, más o menos, o sea, unos por lo menos sus 20 centímetros los tiene.
Claro, y de un beso,
no
te pasa, ahí a lo mejor era más era una larvita.
No, pero ahí se nota que es un gusanazo. O sea, lo que pasa es que en el cine tú tienes que ver al bicho. O sea, tú no puedes poner una cosa microscópica, porque entonces no lo ves. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen que hacer esa escena de que sale la garganta moviéndose el bicho por la garganta.
Se le ve como una bola en la altura de la nuez, se le ve una bola y luego se le ve la bola a la otra. Y dices,
sí,
ya la ha contagiado.
Ya la ha contagiado. Pero claro, no, normalmente un parásito lo que intenta hacer es infectar al hospedador de forma que pase inadvertido. Porque si es una cosa grande, tú no te lo vas a... O sea, incluso una cosa así de gorda en la boca, pues como que lo escupes, digo yo. Pero bueno, aquí la idea es que tienes que verlo en la pantalla. Tienes que ver al parásito.
Sí, pero
¿no?
Vamos,
entonces,
es un poco extraño, pero bueno, lo podía haber pasado de otra manera, yo
bueno,
qué sé.
Aquí queda muy aparente en la pantalla. Entonces,
sí, pero bueno, la escena está chula. Ves el cuello de una, luego la pasa el plano por la boca de las dos, que le da un beso,
sí,
y luego pues
y luego
la garganta
de
la
otra.
Y dice, ya está el lío. Y es que hay que decir que el marido de la otra, la que no se la ha metido dentro, la contagiada de nuevo... es uno de los pacientes que tiene una relación muy especial con el bicho.
Sí, porque el tío es una relación onanista. O sea, porque está el tío, yo me acuerdo de esa escena de que está el tío en la cama y de repente empieza, el tío se destapa, se le ve todo el abdomen y el pecho.
Tienen los bultos.
Y empiezan a salir los bultos y el tío una cara de felicidad de ¡oh,
se
qué bien
que...
me lo estoy pasando! ¡Oh! Parece que dice, Dios mío, vamos. Pero bueno, que de repente viene la mujer y entonces el tío se destapa y se queda así tranquilo como diciendo, me han cortado el rollo.
Sí, además el tío con su mujer es súper rancio.
Sí, o sea, que, cosa que no se entiende.
Claro, porque se supone
Se supone que tiene que intentar, pero bueno, ahí...
Sí que hay un momento que sí que intenta acostarse con la mujer, pero ella dice que no, claro, está destrozada
no
por
tiene,
el comportamiento de su marido. Sí, esa parte no.
Esa parte no tiene mucho sentido teniendo en cuenta lo que está pasando, porque es que el bicho se mete en alguien y ese alguien está como loco por...
Sí, no tarda mucho tampoco, a lo mejor, yo qué sé, unas horas o muy poco tiempo.
Sí, nada.
Dependiendo del personaje tarda más o menos.
Sí, sí, efectivamente.
Así que pues nada, pues es la verdad es que este parásito pues ha tenido, su estrategia tiene éxito.
Sí.
Vamos con otra película. Sí. ¿Te parece The Bay?
Vale.
Película de 2012 de Barry Levinson, director de Sleepers.
Eso no es, estaba bien.
Esa gustó. Película estaba muy bien. Y aquí mezclan un poco distintas causas para conseguir un parásito muy malo. Esta película a mí me ha gustado.
Sí, no está mal. La película no está mal. Es el... La típica de así de... No sé si cómo se llama, pero no es found footage, pero parece que es como si fuera una especie de documental.
Es un poco como rollo Rec 1.
Sí.
Que también Rec, pero luego hablaremos de Rec 4.
Mezclando varias, como varios documentales diversos.
Sí, el hilo conductor es una chica que estaba de periodismo, que estaba haciendo prácticas el día de la independencia en un pueblecito, creo que era Pensilvania, puede ser.
Maryland, porque es la Chesapeake Bay, o sea, la bahía de Chesapeake. Que es, por eso The Bay es la bahía.
Sí.
O sea,
Y bueno, pues este pueblo vivía de allí, tenía una desaladora, que lo cual tenían el agua de allí, y luego tenían también granjas de pollos.
Sí.
Y se suponía que ahí también iban las cacas de los pollos.
Bueno, se supone que van allí, que no han sido bien depuradas. Y
que tenían
entonces,
las hormonas
de los pollos, en fin. Mezcla ahí un poco el componente medioambiental, ¿no?
También había una central nuclear, creo, también.
Ya mete de todo. Yo creo que ese es el principal fallo de la película, que mete demasiadas cosas ahí de rollo medioambiental. Que, claro, hace un popurrí de muchas cosas, ¿no?
Y cuanto más azúcar, más dulce, pues metemos cosas y tenemos el bicho este maléfico.
Claro, no, efectivamente. Porque lo curioso es que The Bay se basa en un parásito real.
Sí, o sea, además ellos lo mencionan.
Sí, lo mencionan. Sí, sí. Y lo que pasa es que dicen, ha mutado, y ahora resulta que...
Claro, es Cimotoa exigua, el parásito, que lo mencionan ahí y es...
Y salen ahí haciendo una disección al pez y toda la pesca.
Sí, sí, porque... Es un isópodo, está dentro del grupo de los crustáceos. Y,
como las cochinillas, más o menos.
Y bueno, no sé qué tamaño más o menos puede alcanzar en la vida real.
2 centímetros, una cosa así.
Es la hembra. Más grande.
La hembra es más grande que el macho. Es que el ciclo es muy curioso. Este parásito lo que hace es que, vamos a ver, se agarra al pez en las agallas. ¿De acuerdo? Porque la larva es muy pequeñita y entonces puede penetrar, cuando el pez está pues en el agua, pues nadando, puede penetrar en las agallas, se agarra ahí. Y entonces ahí empieza pues un poco a alimentarse de la sangre del pez y más. Pero sobre todo, si consigue llegar a la lengua, ¿vale? Pues lo que hace es agarrarse a ella y entonces pincha dentro de la arteria de la lengua y empieza a alimentarse de la sangre. Y entonces, claro, la lengua se queda sin irrigación. Toda la irrigación va a este crustáceo. ¿Vale? Y entonces se va haciendo cada vez más grande y la lengua se va atrofiando, con lo cual al final el bicho sustituye a la lengua del pez. Resulta que lo único que hace o sea, vamos a ver, bastante que tengas un bicho que te ha quitado la lengua, pero lo curioso es que la historia está en que el animal o bien sale y sigue alimentando de la sangre mientras puede, porque al final el vaso también se acaba cerrando, y si no, se empieza a alimentar de la mucosidad que genera el pez en la boca, pues este bicho la coge y se la come. Y eso es la hembra, porque la hembra es la que está en la lengua. Los machos son los que se quedan en la... Porque puede haber más de un infectado, de un isópodo que llega allí. Y los machos son los que se quedan en la galla. Entonces, porque claro, al final es que estos, los parásitos, muchos de ellos son eucariotas, ¿no? Este tipo de parásito grande. Y entonces necesitan hacer un ciclo sexual. Es decir, se tiene que encontrar un macho y una hembra. Pero los parásitos es muy difícil encontrarse, ¿no? Entonces no es tan fácil. Entonces resulta que esto le permite pues estar en un mismo hospedador al macho y a la hembra. Con lo cual pues se aparean, tienen huevecitos, lo sueltan al mar, y entonces otro pececito que pase por allí se le lleva a las agallas y vuelve a empezar. Pero lo curioso es que lo que se sabe es que el isópodo se queda en la lengua ahí y no hace mucho más. No, al pez no parece que le haga...
Come lo suficiente para alimentarse.
De hecho, es este tipo de peces, no me acuerdo ahora mismo qué le son, pero que te los puedes encontrar en la pescadería y todo esto, y como el bicho solamente está en la galla y en la boca, es fácil de limpiar, con lo cual el pez está perfecto. No se puede comer sin ningún problema. No es como el anisakis y compañía, estos gusanos que están por dentro. Este isópodo es que no... Es un parásito, lo único que se conoce que es capaz de sustituir el órgano del hospedador, un órgano, en este caso la lengua, y bueno, pues la cosa está en que no le hace más daño, pero en la película son mutantes, y ya tenemos el bicho mutante.
Sí. Antes de hablar de los mutantes, ¿de qué se alimentarían los de las agallas?
La sangre también
se agarran, se agarran.
Ten en cuenta que la galla tiene ahí todo el sistema de oxigenación del pez, o sea, están todos los...
O sea, que le chupan la sangre, pero vamos...
Sí, es un vampiro. pequeñito. ¿Sí? El macho es más pequeñito, o sea, el macho es a lo mejor un centímetro como mucho, incluso menos, porque tampoco, o sea, si hay muchos, resulta que empiezan a destruir las agallas y entonces el pez se muere. O sea, que entonces no es el típico equilibrio de que no, necesitas que hayan al menos una hembra y un macho, pero no necesitas que haya mucho más, porque si hay mucho más, el claro, pez muere. Entonces ya no tienes descendencia. Es muy curioso ese parásito.
Sí, sí, lo suficiente para tener recursos para todos. Sí. Mm. Y bueno, está basado, el parásito de esta película, de The Bay, está basado en Cimetoa exigua, pero digamos que no les basta con la sangre, con adherirse y chupar un poquillo de sangre. Sí.
Se supone que la gente se infecta porque bebe el agua, y el agua está llena de estos
de larvas. Larvas,
y entonces que eso lo que demuestra es que ese agua no está bien tratada, porque vamos a ver, ha habido casos de infecciones por beber agua, y de hecho la más grande es lo nombran con el Cristosporidio. Hay un momento en que nombran, esto es una infección parecida al Cristosporidio, cuando están ahí con el control de enfermedades.
Es un
hongo, es un tipo de hongo, curiosamente. Es un parásito, pero que resulta que efectivamente te puedes infectar por él por beber agua que no ha sido bien tratada. Y es uno de los problemas, una de las cosas que hubo un caso, además una infección bastante gorda, afectó unos cuantos miles de personas. Y desde entonces las plantas de tratamiento de aguas de todo el mundo, pues, o por lo menos de los países más avanzados, suelen tener un sistema para ver que efectivamente ese tipo de larvas no van. Pero bueno, este es un hongo, es un crustáceo. Entonces, se supone que ese agua no ha sido bien tratada, porque si no debería llegar.
Con un sistema normal de tratamiento de aguas.
De filtro de arena, con el tamaño de larva que tiene, sí, debería ser capaz uno de eliminarla.
Claro, porque, a ver, los sistemas de tratamiento de aguas son aguas residuales, que son aguas que van de la ciudad al mar.
Una cosa es el tratamiento
exterior,
de agua,
claro.
Y otra cosa, está el tratamiento está depurador y el tratamiento potabilizador.
Claro, porque allí lo que te están diciendo es que tienen una desalinizadora.
Pero eso
para consumo del pueblo.
Claro, que lo que hace es
quitar la sal, el agua, pero tiene también que purificar.
Hay que potabilizar el agua.
Exactamente.
Y la potabilización, eso lo tenemos en cualquier ciudad aquí avanzada. Eso es simplemente que tú coges el agua y la tratas mediante unos tratamientos físico y químicos para eliminar posibles patógenos. Y uno de ellos, por ejemplo, son lo que se llaman los filtros de arena, que es pasar el agua por un lecho arenoso, arena como muy parecida a la de playa, ¿vale? Y lo que hace es que esa arena actúa como un filtro, reteniendo precisamente a esas larvas de parásitos, ¿no? Porque en el agua parásitos puede haber un montón. Lo que pasa es que los tratamientos actuales, pues aparte se clora el agua. Pero puedes decir, es que puede aguantar la cloración. Es cierto, hay patógenos que la aguantan.
Se filtra y luego ya se clora para meterla ya en el sistema de tuberías.
Se pone ultravioleta, se le irradia con ultravioleta, etcétera, etcétera. O sea, se intenta que el agua que llega a los grifos sea sanitariamente aceptable. Ahora, evidentemente, si no, no hay película. Tiene que ser.
Pues ahí se juntan varias cosas. Pues las cacas de los pollos, la central nuclear y luego
las hormonas, la desalinizadora.
Sí, por eso,
no
de las cacas de los pollos. Y luego pues la desalinizadora que no hace bien lo que tiene que hacer, porque si no... Pero claro, es que ahí tenemos varios mecanismos por los cuales se contagian. Por un lado, estamos hablando que es verano, la gente se baña en el agua.
Sí.
Y entonces hay problema. Y luego también te dan a entender que por el agua de grifo, pero eso tampoco yo lo tengo muy claro. Si se,
no se
contagian por el agua de grifo, pero sí que es verdad que la gente que se ha sumergido en el agua, además todo pasa en un día.
Sí, no, es
como
de
muy
un día,
de repente.
Pero porque son varios fragmentos. Entonces es la sensación de que todo está pasando en ese día.
Sí, pero las únicas muertes que habían pasado antes eran las de los científicos, pobrecillos.
Sí, hombre, el científico que la palma, eso, vamos, otro icono. Deberíamos hacer sacrificados por la ciencia en el cine.
Me lo voy a apuntar todo, ¿eh? Pues sí, son dos científicos que están estudiando la fauna
local,
marina,
la fauna
local, y que se empiezan a encontrar problemas y tal, y al final pues son devorados.
Se los comen.
Sí. Encuentran los cadáveres, pero no les hacen ni caso.
No, sí, es una cosa.
No les hacen caso ni muertos.
Nada, efectivamente, no, como suele pasar. No, pero a ver, la película de estos mutantes lo que hacen es que no solamente se conforman con comerse la lengua de la persona, sino que o de los peces, porque los mutantes también se comen al pez por completo. O sea,
de hecho, ellos empiezan. Hay un momento que encuentran un montón de peces muertos también.
Sí.
No son específicos. Sí, se come lo que pillen.
Se come lo que pillen. Entonces aquí en este caso, pues nada. Entonces hay una escena que está una señora ahí en la piscina y entonces se ve como el bicho sale de donde estaba el hígado y sale ahí como si fuera un pequeño cangrejo. Pero dice, bueno, vale. O sea, bueno, es pues eso, una película así de, pues, que tiene un cierto trasfondo biológico bastante correcto y que, bueno, luego, pues, en fin, tiene que meter exageraciones porque si no, no hay película.
Y otra de las cosas que yo también quiero comentar contigo es, por un lado, tenemos al bicho que come, pero luego también hay otro de los, hay algunos pacientes que lo que se ve que tienen son como bultos, como rojeces.
Sí, es que vamos a ver, eso es porque cuando tú tienes una infección por un parásito, normalmente tu sistema inmune intenta rechazarlo, o sea, intenta coger y luchar contra él. Pero el parásito, evidentemente, tiene unos sistemas para evitar que tu sistema inmune funcione. Entonces, pueden sufrir erupciones, pueden suceder, fiebres, cosas así. Entonces, eso no es, es creíble. O sea, que tú tengas un parásito dentro y resulta que estés intentando luchar contra ese parásito, tu sistema inmune haga esas cosas, esos síntomas, lo veo normal. O sea, no, en ese sentido, no está mal.
¿Pero entonces tienen el bicho dentro o no?
Parece que sí, porque ya te digo, si es que sale una escena que se la ha comido a la gente por dentro. O sea que...
Claro, pero hay gente como que aguanta mucho.
Otras aguantan, otras no aguantan, sí, eso bueno, pero eso
sí, es un poco lioso, pero bueno, sí.
Bueno, pero es que hay eso es susceptibilidad del hospedador. O sea, hay hospedadores que son mucho más resistentes que otros y el parásito pues no puede desarrollarse tanto.
O a lo mejor te han entrado solamente unas larvas y por eso no te están reconcomiendo tanto y en ese momento tu sistema inmune está luchando contra ello, no sé.
Sí, yo creo que es el espectáculo. Hay que ver, sí. Se le va a caer la cabeza.
Vamos a seguir, como no nos queda mucho tiempo, elige tú las que quieres. Hombre, mira, no tenemos... que nos queden de las que hemos dicho fijas para hablar hoy. Deranged, que con su nombre coreano es Yeon Gasi.
Sí.
Alien y Red 4. Sí. Empieza por la que quieras.
Hombre, yo continuaría con Deranged porque se parece un poco a The Bay. Si te das cuenta, sí. Es también una, tiene que ver con el agua. En este caso es
un río.
O sea, porque es en Corea y entonces unas personas se han ido a bañar en verano a un río que ha sido infectado, bueno, que está lleno, mejor dicho, de un tipo de larva, de en este caso otro mutante, ¿no? Y que resulta que es lo que
está
se
basado
llama,
en uno real, ¿no?
Sí, de nuevo, también está basado, es lo que llaman el parásito crin de caballo, que también lo explican bastante bien en la película en qué consiste. Es un tipo de nematodo que lo que hace es que infecta a insectos. Y entonces dentro del insecto, cuando llega, sobre todo grillos, cuando llega dentro del insecto, empieza el gusano a crecer dentro, se lo está comiendo literal, vivo por dentro. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Al final tienes un grillo, por decirlo así, con un gusano dentro. Pero el gusano lo que le interesa es encontrar o a una hembra o un macho, porque de nuevo, estos parásitos necesitan tener sexo. ¿Vale? Entonces, lo que hace es cambiar el comportamiento del hospedador. Lo que hace es el gusano ordena al grillo, entre comillas, bueno, sí, lo ordena, ahora veremos por qué, que se vaya al agua. Pero, ¿qué ocurre? Cuando está dentro del agua, el gusano sale sale por el ano del grillo. O sea, entonces se libera. Y entonces ahí tenemos en el agua pues al gusano por fin, que ahí puede encontrar una hembra, porque habrá seguramente otro grillo que haya hecho lo mismo, pero que a lo mejor tiene el otro sexo. Y entonces ya pues tenemos macho-hembra y tenemos luego gusanitos. Bueno, larvas de gusanitos que se volverán a meter de nuevo en un grillo, porque el grillo pues a lo mejor simplemente pues...
Comiendo algo
que esté infectado con el agua tal, pues ya vuelve, el ciclo se vuelve.
Se infecta por vía oral y luego sale por vía fecal una vez en el agua.
Entonces, bueno, pues, y destruyendo al hospedador. Entonces aquí la historia esta película japonesa es una pena porque, coreana, es una pena porque la verdad es que yo creo que está bastante bien. O sea, podrían haberla puesto, podría haber llegado a las pantallas perfectamente y haber funcionado bien en taquilla. Pero, ahora, a mí lo que me gustó de esa película, hay una cosa que no me gusta y una cosa que me gusta mucho. Una es por qué aparece el mutante este. Y es porque los científicos que intentan manipular a este gusano porque se dan cuenta que lo que hace es que en el insecto resulta que manipula el cerebro del insecto. Entonces, y eso es cierto. O sea, resulta que tiene una serie de genes que hacen unos neurotransmisores o mejor dicho, modifica unos factores de transcripción que modifican a su vez el comportamiento cerebral del insecto. Resumiéndolo muy deprisa, ¿no? Entonces ellos dicen, ya está, si esto es capaz de modificar el cerebro de un insecto, a lo mejor nos permite encontrar un mecanismo que permita pues modificar el cerebro, por ejemplo, de pacientes con Alzheimer o con Parkinson. O sea, dices, coño, pues la idea no es tan descabellada, en el sentido de que tú, de nuevo, coges una cosa que has visto en la naturaleza e intentas... La estudias en profundidad y la intentas, pues decir, a ver si lo que funciona aquí, me funciona aquí. Evidentemente, pero, la película, claro, te pone el parásito, claro, y dices, no voy a coger el parásito y lo voy a hacer...
Digamos que se saltan algunos pasos.
Sí, unos cuantos. Pero bueno... Entonces, claro, que la idea que dice, ya está, vamos a empezar a infectar perros. Bueno, vale, de acuerdo. Pero bueno, entonces resulta que el proyecto parece que va a funcionar. Y entonces les cortan los fondos.
Y dicen, esto me suena.
Sí, dicen, nos hemos quedado sin dinero. Y dicen, ah, pues ya sé lo que vamos a hacer los científicos malvados de esta compañía que se han quedado sin fondos. O sea, al loro, políticos, no nos dejéis sin dinero, porque si no, fijaos lo que puede pasar.
Pues, estoy muy loco.
No, es eso, la historia es eso. Nos hemos quedado sin dinero. Entonces vamos a hacer una cosa. Cogemos y vamos a liberar este parásito en la naturaleza para que infecte humanos y entonces los humanos se pongan malos. Y como tenemos la cura contra el parásito, pues nos hacemos de oro. O sea, básicamente esa es la premisa. Y entonces, bueno, pues tenemos la cosa de que, bueno, la gente bebe este agua por lo que sea y entonces resulta que se infecta con este parásito, entonces se ve como la gente se pone como loco a comer, luego a beber y luego al final se tiran al río y explotan literalmente.
Sí,
por
y se empiezan a salir y además que son grandes.
Son enormes, o sea, vamos. Y entonces, nada, pues eso es, entonces la mala compañía farmacéutica, pues como tiene la cura, dice, pues no la vamos a dar porque o nos dais dinero o no lo vendemos.
Entonces, pero es ahí cuando está tú lo que dices, no me gusta. Sí, venga, dilo.
¿Por qué no me gusta? Porque dicen, es que nosotros tenemos la patente, entonces es secreto. Y dices, no, vamos a ver, una patente no es secreta. Una patente es un documento público. Eso tiene que quedar muy claro. Una patente de un medicamento solo se puede vender si está patentado, ¿vale? Y si está patentado significa que está hecho público. Es decir, se ha cogido y se ha escrito un documento diciendo, esto es lo que estoy vendiendo, este medicamento es esta fórmula química.
Y sirve esto para esto.
Porque si no, no sale. No, claro. Las autoridades sanitarias no permiten la venta de algo que no se sepa lo que es.
Claro, y es público precisamente para estar protegido legalmente, que es claro. El objetivo cuando alguien patenta algo es para poder explotarlo, poder fabricar algo con esa idea o ese descubrimiento que se ha hecho sin que nadie se aproveche.
Claro, entonces
y
aquí...
tú reclamas los derechos en base a ese documento que tú comentas, claro, porque es público.
Entonces resulta que aquí no. Aquí la patente es secreta y dicen, y entonces están obligando a la compañía farmacéutica que lo compre el gobierno de Corea y se gaste una millonada de
que han hecho, vamos, un lío ahí.
Sí, ahí vamos, casi piden por la empresa como medio producto interior bruto de Corea, algo así, una barbaridad. Y dices, no tiene lógica. O sea, vamos a ver, tiene lógica, ojo, que podían si se quita eso, podría haber tenido perfecta lógica. Es decir, han sido los científicos los que han hecho esto tal, y es para hacer que aumenten las acciones de la compañía. Porque claro, fíjate, si una compañía tiene el medicamento, simplemente, aunque lo tenga y aunque deje la fórmula a los demás, evidentemente los demás van a fabricarlo, pero tú eres el primero que lo tiene y te vas a hacer de oro. O sea que no sé por qué meten esa morcilla de la patente.
Pues para el tema
hacer
de
más malo, la compañía
sí,
mala.
Sí, el rollo conspiración, sí. Que es, funciona, se ve que funciona muy bien.
Sí, y ahí yo creo que lo estropea. Pero bueno, pero el resto de la película me gustó, está bien.
Sí,
está bien.
Tiene su rollo trepidante, la sí. Familia, bueno, un hombre que quiere salvar. Sí, bueno, el hombre quiere salvar a su familia, que siempre la familia, el protagonista, es el que más resiste.
Sí, sí.
Y es una pena, como comentas, porque esta película de 2012 se estrenó, yo la vi en Sitges en 2012, tú la has visto en... ¿Lo has visto?
La he visto, vamos a decirlo.
Y sí, es una pena que no se haya llegado a estrenar, pero bueno, quien tenga oportunidad es totalmente recomendable.
Sí, 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 por supuesto. Sí, está bien, está bien.
Y no tenemos mucho tiempo, entonces tenemos dos opciones. O hacemos o puntuar las películas, bueno, vamos a comentar Alien.
Hombre, yo creo que dedicarle un poquito.
Venga,
simplemente
nos quedan Alien y Rec 4, tenemos que
bueno,
hacerlo...
Bueno, Rec 4 simplemente es que de nuevo tenemos el tipo del parásito, ¿no? En este caso, otra vez, aquí voy a hacer un spoiler muy gordo, ¿no?
Que esto es un spoiler, pero es un spoiler
pero
respetuoso.
Pero no, de nuevo vuelve a lo mismo que hemos dicho antes. Es que a mí me recordó precisamente a Parasite 3D. O sea, tienes un parásito que resulta que no se quiere reproducir. O sea, lo que extiende es un virus, pero no el parásito en sí. Pero bueno, no vamos a contar más. No tiene lógica biológica en ese sentido. Y luego Alien, realmente ahí el guión, cuando se les ocurrió, se basaron en un ejemplo que tenemos en la Tierra, lo que se llaman las avispas parásitas, que son los inmunónidos, sería el nombre científico de este tipo de avispas. Este tipo de avispas es muy curioso porque lo que hacen es que meten sus huevos en las larvas de unas mariposas, por ejemplo, o de otros insectos. Vamos, normalmente suelen ser las orugas de las mariposas, pero pueden ser otro tipo de insectos. Entonces, lo que hacen es que paralizan a la víctima con un aguijonazo y luego después le meten un huevo dentro, y entonces la víctima está viva. El huevo eclosiona dentro y empieza a comerse los tejidos de la víctima. Y no lo mata hasta el último momento, porque ahora sí tiene comida fresca. Entonces, Alien, si nos damos cuenta, el ciclo de Alien es el mismo. O sea, es como si fuera una avispa parásita. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí lo curioso es que en este tipo de avispas se ha encontrado una cosa bastante llamativa. Yo, revisando ahora mismo las notas y todo esto, me he enterado de ello, que me llamó mucha atención. Porque uno de los misterios era cómo, cuando tú metes un parásito dentro, lo hemos dicho antes, el sistema inmune intenta defenderse, ¿no? Intenta destruir al parásito. Bueno, pues la avispa, los insectos también tienen sistema inmune. Bien, pues la avispa cuando mete el huevo, lo que hace es inactivar el sistema inmune de la oruga para evitar que el huevo sea destruido. Y la forma de inactivarlo es bastante llamativa porque utiliza un virus. O sea, es un virus el que inactiva el sistema inmune y permite que el huevo pueda desarrollarse.
Una subcontrata.
Sí, pero lo más gracioso es que el virus que echa dentro, o sea, que mete dentro del insecto, no se reproduce dentro de la oruga. O sea, solamente sirve para inactivar al sistema inmune de la oruga. Pero el virus solo se puede reproducir dentro del ovario de la avispa. Es decir, tenemos un virus, es una simbiosis entre un virus y una avispa. La avispa permite que se reproduzca el virus en su interior y lo utiliza para infectar así a las orugas y inactivar su sistema inmune, que se desarrolle la larva, y cuando se desarrolla esa larva, a su vez encerrará un poco de virus dentro de ella para que en la siguiente generación vuelvan a tener. Y se reproducirán los ovarios de la avispa. Es, vamos, un mecanismo de esto que dice, joder, ni Giger, ni Dan O'Bannon, ni Ridley Scott habían pensado
en
esto.
Sí, habían podido imaginar algo así. Sí, eso es un caso de coevolución totalmente.
Sí, no, es una cosa increíble. O sea, entonces a mí esa historia me parece que dice, joder, esto, vaya pasada. Decimos de los aliens, pero esto sí que es una cosa realmente increíble.
Bueno, pues se nos quedan también otras dos que también habíamos mencionado, pero como no son de parásitos, no los vamos a incluir, digamos, para sentido estricto, para otra ocasión. Y bueno, voy a decir los títulos, si te parece bien, sí. Manuel. Una es The Host, de Bong Joon-ho, de 2006, que es el director de Snowpiercer, una película de este año.
Sí.
Y luego también, que bueno, esa es tema aparte, la de The Host. Y luego una película que es un virus, pero que también un poco tiene así de setentera, serie B, que son Los Crazies, de George Romero, del 73.
Sí, sí, esa estampa también podemos hablarlo cuando más adelante. Otro programa, aunque tenemos unos cuantos ya.
Sí, sí.
Unas cuantas ideas.
Bueno, pues entonces, ¿quieres puntuar?
Alien le ponía la matrícula de honor, eso lo tengo clarísimo.
Venga, Alien matrícula de honor, ¿qué más? De las que hemos comentado de parásitos.
De Bay yo le pondría un 7 en cuanto a biología. Un 7, un 8, sí.
Venga, 7, 8. ¿Rec 4?
Mejor, suspenso. Yo es que lo siento, la saga Rec no soy un fan de ella.
Bueno, pero tienes que ser objetivo.
Siendo objetivo, le pondría un 3 porque, a la biología, porque no, ya te digo, pero no quiero destriparla, pero es que no tiene sentido ese sistema de... No tiene sentido.
¿Vinieron de dentro de...?
Ahí le pondría yo un 7, un 8, sí.
O sea, qué bien.
Sí, no, porque en cuanto a la biología, o sea, salvo por algunas cosas que hemos dicho que no tienen sentido, pero en cuanto a la... Tal, bien, sí, yo... La pico está bien.
¿Y parásito?
Sí, eso es un pecado casi. Le pondría un 1, 0, 0, 0, 0. ¿Qué va? ¿Cero? Sin
no,
piedad.
Cero no.
¿Cómo que no?
Nada más porque exista, porque nada más por la existencia.
Bueno, venga,
por
un 1 por la Demi Moore, venga.
Uno por Demi Moore.
¿Pero cómo te vas a cargar un parásito con ultrasonidos? Por favor.
Y después del ranking llega la despedida. Más información sobre estas películas y otras que hemos comentado y que comentaremos en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, y en la cuenta de Twitter, Feedback Ciencia. Y por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí.